Último día del año y de seguro muchos hasta ahora ya están realizando los preparativos para celebrar justamente la llegada del nuevo año. Se deja atrás el 2022, llega el año 2023, algunos preparan sus cábalas. Nosotros vamos a estar hablando de la economía, de lo que nos deja el 2022, sobre lo que viene el 2023. Por eso ya estamos en contacto con Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. Alejandro, un gusto de saludarte, muy buenos días.
Gracias, Felipe, igualmente. Muchas gracias por llamarme.
Alejandro, bueno, último día del año y de seguro ya es hora de hacer balances, ¿no? Un año en Chile que, sin duda, si hablamos de economía, ha estado marcado por la inflación. Muchos hemos conocido cómo golpea verdaderamente el fenómeno de la inflación, algo que no se veía en décadas en Chile. Nos estamos despidiendo con una inflación muy, muy elevada este año. Me imagino que coincides en que ese ha sido el gran tema, sin duda, del año en materia económica, ¿no?
Bueno, yo creo, estoy seguro, que ha sido un tema muy fuerte este año, porque el 13% con que vamos a terminar es una situación que afecta muy fuerte, sobre todo, a los hogares más pobres. Un impuesto de inflación, yo creo que va a empezar a traspasarse a otras situaciones económicas. Porque todos hablamos de la inflación, que es importante, todos hablamos de la pérdida del poder adquisitivo, pero nadie habla, o casi nadie habla, del impacto en la demanda. El ingreso disponible es muy importante, porque es el ingreso que reciben los trabajadores menos los impuestos, y ha alcanzado gran notoriedad el impuesto de inflación. Por lo tanto, ese es un punto que va a afectar a la actividad también. La actividad empieza a ser afectada porque hay menos transacciones en la economía, porque la gente tiene menos plata para gastar. Entonces, es una situación escondida que tiene que ser remediada de alguna manera.
Claro, y nos pone todo un desafío pensando en el nuevo año que comienza. Alejandro, bueno, la inflación ha sido un tema durante todo este año. También otra noticia bien relevante en materia económica ha sido que hemos alcanzado el récord del dólar a 1.000 pesos. ¿Qué fenómeno golpearon particularmente al dólar? Porque fue noticia durante el año que por primera vez en la historia teníamos el dólar justamente a Luca, como se decía popularmente.
El dólar a Luca, sí. Bueno, yo creo que ese fenómeno se debió fundamentalmente a la evolución del dólar en los mercados internacionales. Cuando el dólar se fortaleció a causa de las expectativas que habían de alzar la tasa de interés en Estados Unidos, el dólar se fortaleció y, por lo tanto, nuestro peso se devaluó. Y, por lo tanto, eso produjo un impacto muy fuerte en la devaluación del peso. Con todo, sin embargo, en las últimas semanas, como tú sabes, Felipe, esto ha estado declinando en el sentido de que el dólar ha seguido una trayectoria que devalúa su cotización internacional, y con eso nuestro dólar se ha estado revaluando.
Claro, en ese sentido ha sido todo un problema lo que ha pasado justamente con el valor de la divisa norteamericana. Pero tú, ¿cuánto le atribuyes a lo interno dentro de esa ecuación del dólar tan alto que tenemos por estos días y lo alto que lo tuvimos en algún momento?
Sí, lo de los mercados internacionales es inmanejable. Es decir, es un dato para Chile, es un dato que el dólar se revalúe o devalúe los mercados internacionales. No podemos hacer nada. Para que la gente sepa, cuando el dólar se devalúa en los mercados internacionales, nosotros nos revaluamos. Y cuando el dólar se revalúa, cuando el dólar se devalúa en los mercados internacionales, al revés, nuestro peso gana poder adquisitivo. Así que, yo creo que en estos momentos vamos en una trayectoria donde el dólar va a ser más débil en los mercados internacionales, y donde nosotros, gracias a eso, vamos a tener un peso menos devaluado.
Claro. Alejandro, bueno, si hacemos el balance de lo que ha sido este año en materia económica, hablábamos de la inflación, hablábamos del precio del dólar que tocó que superó largamente la barrera de los 1.000 pesos en algún momento. Sin duda también tenemos que hablar de lo que ha sido la asunción de un nuevo gobierno. El 11 de marzo llegó Gabriel Boric a la Moneda y están sobre la mesa dos reformas bien importantes, que son la reforma tributaria, la reforma a las pensiones, que van a seguir marcando la agenda también durante el 2023. ¿Cómo estás viendo tú ese debate? ¿Cómo estás viendo la discusión, el impacto económico, para bien o para mal, que puedan tener estas reformas?
Bueno, yo Felipe, tengo que decir algo primero que nada, que nunca, nunca en el ejercicio de mi carrera profesional había visto que en medio de una cuasi recesión ya a esta altura se hicieran apuestas por una reforma tributaria. Yo creo que eso es una locura, eso va a debilitar más la economía. Y porque además tenemos sobre la mesa algo que no está suficientemente comprendido, que es cuánto de eso se va a poder recaudar, que es el otro gran tema. Yo me acuerdo que uno de los problemas que tuvo la presidenta Bachelet fue que anunció una reforma cuando fue gobierno por 10.000 millones de dólares y al final recaudó menos de 5. ¿Te fijas? Y también porque muchos empresarios están haciendo cálculos y esos cálculos pueden llevar a que no estén los recursos en Chile, weón. Se están sacando la plata del país.
Claro, y me imagino que para llevar adelante una reforma es necesario también el crecimiento, que esté de la mano, digamos.
Pero absolutamente. Sí, ese es el gran problema. El gran problema que tiene nuestro país es que hay baja tasa de crecimiento en la inversión y, por lo tanto, bajo crecimiento y por lo tanto, baja demanda de trabajo. ¿Ah? Estamos marchando hacia hacia un mercado laboral con demasiada informalidad, y eso le pasa la cuenta al país, le pasa la cuenta al ingreso disponible de los trabajadores y en definitiva le pasa la cuenta a la inversión y a la tasa de crecimiento del producto.
Claro, estamos conversando con el economista académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Estamos revisando los temas que han marcado la agenda económica durante el 2022 y proyectando también los que se vienen hacia el 2023. Alejandro, y a propósito de proyecciones, el 2023 en materia económica no asoma muy auspicioso. O sea, no hay nadie dentro del mercado que nos diga que vamos a tener una recesión. ¿Qué tan profunda es la recesión que tú ves?
Bueno, esa es la gran duda que hay. Yo creo que puede llegar a ser profunda, pero no estamos seguros todavía, porque va a depender mucho del comportamiento del gobierno y del gasto público. Ahora, si el gobierno despliega las velas y gasta más, va a tener que tener mucho cuidado con el impacto de la inflación, porque podríamos tener una inflación más alta de la prevista y, por lo tanto, todo lo que te dije de menor actividad económica sigue. Así que aquí el problema es que la inflación no solo está causando una depreciación de los ingresos de los trabajadores, también está causando menor consumo y, por lo tanto, menos actividad económica.
Claro, y según las mismas proyecciones que ha entregado la autoridad, el Banco Central, se ve un 2023 con consumo ali caído y también con inversión. ¿Cómo se hace para revertir esa tendencia?
Bueno, la inversión va a tener que ponerla el gobierno, la inversión pública. Consumo, hay que proteger el ingreso disponible, pero al proteger el ingreso disponible hay que tener mucho cuidado de que eso no se transforme en más inflación, porque no sacas nada, Felipe, con tener protección de los trabajadores y al final eso se convierte en más inflación, porque le metes en un bolsillo la plata y después se la sacas por el otro en el ingreso disponible a través del impuesto de inflación.
Claro. Alejandro, y en ese sentido yo te quería preguntar por cómo ves, bueno, se ve mal la proyección de crecimiento para el 2023, pero la inflación, ¿tú ves que cedería ya el próximo año? ¿Podríamos tener una luz al final del túnel, como decía el ministro de Hacienda?
Yo he ido cambiando mis proyecciones de inflación, porque estábamos seguros que la inflación iba a bajar al en torno al 5%. Ahora ya no soy seguro, porque otro elemento como la inflación internacional ahora sí que está actuando. Los insumos que se utilizan para producir. Entonces podemos tener un poco más de inflación. Yo calculo que podemos llegar entre un 8 y un 9%. Y eso va a provocar que las tasas de interés del Banco Central todavía se mantengan, porque había mucha gente diciendo que iban a bajar las tasas. Bueno, veamos, veamos, sobre todo en un entorno donde el gasto público no es bien programado. No sacamos nada con dar ayudas fiscales si al final tenemos un gasto público demasiado alto que produce más inflación.
Claro, 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 porque son cosas que están íntimamente ligadas, ¿no? Porque,
así es.
Porque claro, muchas veces se planteaba, Alejandro, tú lo has visto, te he visto ahí en varios paneles al respecto, de que al menos desde el mundo político, desde el mundo parlamentario, se dice que para combatir la inflación hay que entregar bonos, hacer retiro, y la lógica económica dice todo lo contrario.
No, yo creo que es una mala lógica económica. No estoy en contra de las ayudas. Creo que los trabajadores más pobres tienen que ser de alguna manera apoyados, pero ojo si eso produce más inflación, porque ahí vamos a tener un serio problema y los trabajadores, como te decía, van a tener pérdidas en sus ingresos básicos, ¿no? Así que ese es el gran desafío.
Estamos conversando con Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, proyectando lo que va a ser el 2023 en materia económica. Alejandro, bueno, a propósito de los temas que se discuten a nivel político, en el Congreso, que están muy ligados a la economía, todo parece indicar, porque así al menos lo han anunciado algunos diputados, que en abril se reactiva este debate por los retiros de fondos. Tú me decías que esto sería totalmente nocivo por las proyecciones para reducir la inflación.
Eso sería una locura. No solo por la inflación, sino también porque sería el golpe fatal para el mercado de capitales. Son decenas de familias, por no decir decenas de miles, tal vez millones, que se están quedando sin financiamiento para una casa propia. Porque no hay financiamiento, y ese financiamiento se está chupando el mercado de capitales, porque los retiros financian consumo y no financian bienes de capital como son las casas a los trabajadores que aspiran legítimamente a una vivienda.
Claro, durante 2022, hacemos el resumen, Alejandro, hace un año en que justamente se cumplieron todos los pronósticos que dijo Mario Marcel cuando era presidente del Banco Central, que dijiste tú, que han dicho los más destacados economistas, se fueron todos cumpliendo en la medida en que avanzó el año.
Sí. Sí, yo veo complicado, Mario, en eso. Perdón, con todo el respeto que me merece el ministro de Hacienda, yo creo que los pronósticos se han cumplido todos y que la clase política tiene que asumir una responsabilidad máxima ahora para no solo no provocar más inflación con los retiros, que ya la provocó, sino también para el financiamiento del mercado de capitales de las casas y de las viviendas en general de las clases de más bajo ingreso.
Alejandro, y a propósito de cómo se ve el 2023 en materia económica, yo te quería preguntar por cómo estás viendo tú el mercado laboral. Vemos que, si bien no ha aumentado mucho el desempleo en la cifra, hay más informalidad y se ha estancado un poquito la creación de nuevos empleos.
Bueno, yo creo que es el mayor problema, porque la informalidad se ha ido del mercado laboral, se ha ido sobre el 30%, y nuevamente caemos en la trampa de bajo ingreso, porque el mercado informal, uno que tiene muy bajo ingreso, más bajo que las del mercado formal, un mercado muy volátil, ¿no es cierto?, y sobre todo empleos de muy mala calidad. Por lo tanto, ese es un problema que tiene que enfrentar el país, porque no solo podría haber desempleo, que iba a haber, sino también empleo de mala calidad, mal pagado y en definitiva con fuentes de trabajo que no corresponden a lo que se merecen los trabajadores.
Y ahí me imagino, Alejandro, que la política pública puede jugar un rol importante, ¿no?
Sin duda. Hay políticas públicas. Acá en Chile se han diseñado por parte del sector privado, por parte de las universidades. Me acuerdo de David Bravo, por ejemplo, que uno de los más lúcidos, ha dado una serie de indicios de políticas públicas que se pueden realizar para que no caigamos en la informalidad. La informalidad es tremenda porque disminuye más aún los ingresos disponibles y por lo tanto se parece en eso a la inflación. Porque la inflación hace caer los ingresos disponibles, pero los ingresos informales también hacen caer los ingresos disponibles. Entonces estamos marchando hacia una economía que va a tener malas compensaciones.
De hecho, estaba viendo cifras del INE y tenemos una informalidad laboral que está rondando el 29-30%, o sea, podemos decir,
sí,
uno de cada tres un día informal.
Sí, yo creo que en este momento está por arriba del 30% de informalidad, y yo creo que ese es un gran desafío para la autoridad, y varios colegas han dado solución, no las soluciones, sino que han dicho que tiene que ser cuidado el mercado laboral, sobre todo de aquellos que son más pobres.
Porque si hilamos un poquito más fino, Alejandro, al final que el mercado laboral esté dando trabajos o que se estén generando empleos informales, son muchas veces trabajadores que no cotizan, y de pronto esta es una de las causas centrales de las bajas pensiones, sí, pues, que tenemos en Chile.
Sí, pues, eso es. Así es nomás, ¿no?
Claro. ¿Y cómo ve el futuro, Alejandro, de la reforma a las pensiones a propósito de que estamos hablando de este tema?
Bueno, yo creo que hay una discusión muy ácida en esto, donde la izquierda y ¿cómo se llama este? Dignidad Aprueba, así se llama, ¿no? Aprueba Dignidad.
Aprueba Dignidad, sí.
Ha sido muy porfiado. Porque al final vamos a tener una situación que va a empeorar la situación de los trabajadores, y yo creo que los trabajadores hace rato dijeron que querían la plata en sus cuentas de capitalización individual. El ahorro no quieren que se vaya a fondos de reparto. Esa va a ser la gran pelea en el Parlamento, y yo creo que la mayoría de la gente quiere la plata a la vista, quiere sus cuentas individuales donde pueda contar los pesos y donde pueda de una vez por todas tener seguridad de que la plata no se va a ir a parar a cualquier lado.
El hecho de que se haya puesto en marcha la PGU cambia un poquito ese paradigma, Alejandro, te lo pregunto,
sí,
porque
ayuda.
Porque antes ayuda. Se discutía de repartir esa cotización adicional entre y tres, ahora la PGU cambia, ¿crees tú el panorama?
Yo creo que sí, pero yo me he ido convenciendo que la gente quiere ver la plata. La gente no quiere que le levanten su ahorro, güey. La gente quiere la plata a la vista. Que no haya fondo de reparto, que nadie sabe dónde van a parar, y que donde en otros países han habido tristes experiencias cuando les pegan manotazos. Eso es lo que quiere la gente. Yo creo que eso fue uno de los factores que hizo que la gente no apoyara la famosa...
La nueva constitución,
sí, la nueva constitución. Porque la gente está aburrida de que le digan que todo lo administra el Estado, que la plata es para no sé qué cosa. La gente quiere ver la plata en su cuenta de ahorro individual.
Alejandro, y en ese sentido, en el marco de esta discusión por las pensiones, ¿tú ves ahí algún efecto que pueda tener en el mercado laboral en el hecho de subir la cotización 6 puntos como se propone, o claro, crees que eso ya hay consenso de avanzar?
Es un impuesto al trabajo, y los expertos ya lo han dicho, ya lo explicaron. Yo creo que aquí hay una tozudez de los socialistas, no digo los socialistas democráticos, voy a ser bien preciso, de Dignidad Prueba, el Partido Comunista y el Frente Amplio no han aprendido la lección y quieren imponer modelos que no sirven para el bienestar de los trabajadores en este país.
Estamos conversando con Alejandro Alarcón, economista académico de la Universidad de Chile, a propósito de los temas económicos que van a marcar la agenda de cara al 2023. Alejandro, y en términos de desafíos para el próximo año, ¿cómo ves tú, qué echas de menos de la agenda pública en cuanto a temas que podríamos pensar para el próximo año?
Lo que digo es que el país necesita más confianza en la inversión, y el que primero tiene que empezar a invertir públicamente es el gobierno. Pero inversión que aumente la demanda por trabajo, inversión que promueva el crecimiento. Pero no podemos seguir con la situación de seguir insistiendo que el gasto fiscal va a resolver los problemas que tiene el país.
¿Echas de menos, Alejandro, una agenda pro crecimiento de pronto?
Sin duda que necesitamos una agenda pro crecimiento y que se entiendan los principios que hay detrás. Acá no es por joder, necesitamos una agenda pro crecimiento, porque de esa manera aumenta la demanda por trabajo y de esa manera los trabajadores están mejor. Eso no me cabe la menor duda, pero yo no la veo. Veo la agenda de Dignidad Prueba, que ya me van a odiar después de todo lo que he dicho, pero yo creo que están equivocados.
Es Alejandro Alarcón, economista, académico de la Universidad de Chile, conversando con nosotros aquí en Ahora es Hora de Radio Cooperativa. Alejandro, te quiero agradecer por tu tiempo, que tengas una muy buena jornada y por supuesto también te deseo un feliz año nuevo.
Gracias, Felipe. Gran abrazo.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Quédense en nuestra sintonía.